Esta es la edición 146 de los podcasts de Alto Gradimento. En esta ocasión, Federico y Francesca Rossi nos presentan la segunda parte del especial musical dedicado a Lucio Battisti. Bienvenido, bienvenida. Alto Gradimento, el puente virtual entre Italia y Ecuador. Con la conducción y producción de Federico y Francesca Rossi. Bienvenidos a conocer la cultura y la música italiana de todos los tiempos.
Hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento. ¿Me escuchan? Sí, el día de hoy seguimos con nuestra segunda parte del especial de Lucio Battisti que hemos empezado la semana anterior. Les decía, bienvenidos a Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador. El programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los martes a las 3 de la tarde. Recordamos a todos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y gracias también, como siempre, a la Sociedad Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo soy Federico Rossi, como siempre, y como siempre me acompaña, todavía por poco tiempo, pero todavía desde lejos me acompaña Francesca Rossi, sangre de mi sangre. Ciao Frances, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Ciao a tutti.
Tutto bene. Frances, ¿cómo sigue la vida ahí en Argentina?
Todos estamos bien, estamos recibiendo la primavera, ya empieza a hacer calor.
Ya, súper bien. Decíamos entonces, el día de hoy vamos a seguir con el especial dedicado a Lucio Battisti. Hemos empezado el programa anterior. Recordamos que nosotros dedicamos siempre el especial de Lucio Battisti en el mes de septiembre por varias razones. En primer lugar, por la canción 29 de septiembre, que es una de las canciones más famosas de la música italiana. Pero sobre todo porque Lucio Battisti falleció el 9 de septiembre del 1998, así que mes de septiembre es un mes como para recordar a este grande cantautor. Y el día de hoy hemos traído más canciones de Lucio Battisti. De hecho estamos escuchando Nel cuore e nell'anima, una de sus primeros éxitos que está incluido en el álbum Lucio Battisti de 1969, Nel cuore e nell'anima. Frances, el día de hoy también, como decíamos en el especial anterior, también vamos a dedicar un poco de tiempo y de canciones también a la última etapa musical, artística de Lucio Battisti en los años de finales de los 80, principios de los 90.
Exacto, vamos a abrirle un espacio y darle una continuación para poder terminar con lo que fue la carrera de Battisti, que sigue siendo muy influyente al día de hoy.
Sí, creo que tienes que subir un poquito el volumen de tu micrófono porque estás un poco lejos, Frances.
Ok.
Sí. Bueno, si te acerca ya es mejor, ¿sí? Ya. ¿Sí? Uh-huh. Sí, decíamos porque en realidad Battisti obviamente representa un elemento fundamental adentro de lo que es no solo la música italiana, la cultura italiana de los años 70, finales de los 60, pero pocos recuerdan las canciones de su última etapa, ¿no? De los años 80 y 90. Algunos dicen ya no era el mismo Battisti, otros en cambio rescatan el hecho de todas maneras de que Battisti seguía estando a la vanguardia incluso en los años 80 y 90 y bueno, sus composiciones eran hasta experimentales, venían consideradas, así que las personas sí, que crecieron en los años 60 y 70 con las canciones de Battisti y se esperaban y seguían esperando cosas del tipo Acqua Azzurra o Una Avventura, obviamente, en cambio, ya entrando en los 80 y 90, Battisti seguía su personal evolución como artista, como músico, ¿no? Entonces,
y creo que de sus creaciones más experimentales se resumen en estas dos décadas, entre los 80
sí,
y
total.
Lo último que
hasta 90, el 94, sí.
El 94. A mí me parece de sus épocas más experimentales.
Claro.
Y de hecho, muchos artistas a nivel internacional reconocen mucho el trabajo de Battisti durante estas últimas dos décadas, bueno, década y media técnicamente, porque sentó precedentes para muchos otros géneros, claro que sí, evolucionaron después.
Incluso la música electrónica, pero ya vamos a escuchar, así que, pero de todas maneras, hemos empezado escuchando algo de 1969 en el cuadro En el Ánima, que sonaba de Cortina. Vamos a empezar el programa de hoy desde 1970 y desde el álbum Emozioni, uno de los más importantes, con la mayoría de los primeros éxitos de Lucio Battisti. Vamos a escuchar Il Tempo di Morire, Motocicleta, una de las canciones más conocidas. Así que empezamos el programa de hoy con Il Tempo di Morire junto a Lucio Battisti desde 1970 aquí en Alto Gradimento.
Motocicletta, 10 HP, tutta cromata, e tu a 16 sì, mi costa una vita, per niente la darei, ma ho il cuore malato e so che guarirei. Non dire no, non dire no, non dire no, no, non dire no, no. Lo so che ami un altro, ma che ci posso fare? Io sono un disperato, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, stanotte, adesso, sì. Mi basta il tempo di morire, yeah, fra le tue braccia così. Domani puoi dimenticare, domani, ma adesso dimmi di sì. Non dire no, non dire no, non dire no, no. Prendi tutto quello che ho, mi basta il tempo di morire, fra le tue braccia così. Domani puoi dimenticare, domani, adesso, adesso dimmi di sì, adesso dimmi di sì, adesso dimmi di sì.
Un blues al estilo de Battisti, ¿no? Este es de 1970, El Tempo di Morire. Todo el mundo la conoce como Motocicleta, pero la canción se llama El Tempo di Morire. Pero si notamos, es un intento de una exploración dentro del campo blues de Battisti. Seguimos aquí en Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador, el programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los martes a las 3 de la tarde. El día de hoy, excepcionalmente, estamos el día lunes. Les recuerdo que nos escuchan a través de la señal en audio streaming de Flaxo Radio. Nos encuentran como flaxoradio.es y también nos encuentran como Flaxo Radio en las principales redes sociales, en YouTube, en Twitter y en Facebook como Flaxo Radio. Frances, me pediste expresamente Anima Latina, ¿no? Una canción de Battisti, ¿por qué?
Exactamente, es el tema que vamos a escuchar a continuación. Yo me encontré con este álbum al momento de hacer la investigación para el programa anterior y me llamó muchísimo la atención el sonido tan característico que tiene este álbum, ¿no? Entiendo por qué este álbum fusiona como el rock progresivo y como la vanguardia que expresaba como Lucho Battisti en su arte. Y nada, me parece que el sonido está muy adelantado para su época, ¿no? Entre la psicodelia y lo conceptual, a mí me parece que este álbum es uno de los mejores trabajos que tiene Lucho Battisti, y obviamente porque ya en este punto de su carrera sus producciones son más sofisticadas y complejas en cuestión como rítmica, ¿no? Que a veces uno siente que pueden ser obras que son difíciles de seguir, pero creo que ahí aparecen esas como texturas que a uno le sorprenden.
Hay que tomar en cuenta también que, a ver, Battisti, digamos, como cantautor, explotó en el 1969. Para 1974, cuando se realizó este álbum, Battisti ya estaba en el auge de su carrera y obviamente en los máximos niveles de la música italiana. Así que, obviamente, producía sus discos. Todavía no había empezado a producir sus discos en Inglaterra. Todavía los hacía a Milano, digamos, en Italia, pero con, obviamente, los mejores músicos que había a disposición en ese momento. O sea, no solo los músicos de la PFM, ¿no? O sea, sino... Entonces, también hay que ver que los mejores músicos... Hay que imaginar también un ambiente musical que era muy joven, que estaba empezando. O sea, el rock había solo surgido ni 10 años antes, ¿no? Era todo muy nuevo. Estaba esta nueva mentalidad, la revolución cultural, ¿no? Los hippies. O sea, era un momento que había muchas, muchas novedades, ¿no? A nivel cultural. Entonces, había el instinto también de explorar y sobre todo, principalmente, había un público que estaba dispuesto a querer escuchar cosas nuevas, ¿no? Entonces, claro, las disqueras te decían, dale nomás. O sea, si de pronto llegaba algún artista con la idea de sacar algo nuevo, experimental, era un poquito más fácil que hoy decirle que sí. Hoy te cierran la puerta, pero a ojos cerrados. No, ahí, en cambio, decían, ¿por qué? Porque había un público que, sin embargo, sí estaba dispuesto a escuchar cosas nuevas, ¿no? El rock progresivo estaba naciendo en esos años, ¿no? Entonces, gracias, digamos, al conjunto de factores favorables que hicieron posible que se realizaran esas producciones musicales, tenemos Anima Latina desde 1974, junto a Lucho Battisti. Detrás de este álbum está el hecho de que Battisti y Mogol se habían ido literalmente a América Latina. Creo que a Argentina se habían ido. Totalmente. No sé si Argentina o Brasil, o ambos.
Creo que ambos, porque es como un tour que te haces.
Exacto,
tú, si
exacto.
Estás en Brasil o en Argentina, están muy cerca, entonces no me sorprendería que haya sido ambas. Y yo creo que fue a ambas justamente, sí. Porque a partir de la producción de este álbum, muchos artistas como Charly García, como Spinetta, se inspiraron en esta fusión del folclore con entre el rock progresivo y lo que se está poniendo de moda. Entonces, claro, me parece que igual él siempre fue muy influyente con su estilo, muy innovador.
Sí, sí, total. Y hay que decir que obviamente Argentina e Italia siempre estuvieron conectados. Entonces, tanto los artistas argentinos echaban un vistazo a qué sucedía en Italia y asimismo los italianos echaban un vistazo a ver qué sucedía en Argentina, ¿no? Y en esos años, como tú mencionaste, Luis Alberto Spinetta o Charly García, eran los años en que estaba surgiendo, ¿no? Y se nota por ahí algo en común entre entre por lo menos las dos escenas de aquel momento, ¿no? Tanto en Argentina como en Italia. Pero bueno, vamos a escuchar entonces Anima Latina desde 1974, esta obra de Lucio Battisti, uno de los discos más apreciados, pero menos escuchados, ¿no? Porque, por el público, porque no contiene ningún éxito de los que se esperan, ¿no? Pero sin embargo, a nivel musical es muy, muy importante. Vamos a escuchar entonces Anima Latina junto a Lucio Battisti desde el mismo disco de 1974.
Ruzzolando dai tetti di lamiera, indugiando sulla scritta, bevi Coca-Cola, scende dai presepi vivi, appena giunge sera, quando musica e miseria diventan cosa sola. La gioia della vita, la vita dentro gli occhi dei bambini denutriti, allegramente malvestiti, che nessun detersivo potente può aver veramente sbiaditi. E corre sulla spiaggia tanti, seguendo il calcio di un pallone, per finire nel grembo di grosse mamme antiche dalla pelle marrone, che s'agita nel sangue delle genti dai canti e dalle risa rinvigorite, che nessuna forza per quanto potente può aver veramente piegate. We'll be right back.
Esto era Anima Latina desde el mismo álbum del 1974 de Lucho Battisti. Como pudimos escuchar, obviamente, claro, son ritmos, melodías, un poco, y seguimos escuchando debajo, ¿no? Digamos menos comunes de las que generalmente sí. De las producciones musicales que se hacían en los primeros años 70, ¿no? Eran sus excursiones, sus experimentaciones, sus experimentos musicales, ¿no? ¿Y qué experimento? Porque al final salió un discazo de Lucho Battisti, así que esto es América Latina, recuérdenlo, uno de los mejores discos de la música de Battisti, entre los menos conocidos, pero justamente por su carácter progresivo, su carácter muy muy progresivo. Así que bueno, nosotros seguimos aquí en Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador, el programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los martes. Hoy es lunes, en ocasión especial. Recordamos a todos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y gracias, como siempre, a la Società Antialighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo quiero recordar a todas las personas que nos escuchan y que nos estén mirando también y que estén interesadas en aprender el idioma italiano, lo pueden hacer a través de la Società Dante Alighieri de Quito. La encuentran como Dante Quito en todas las plataformas sociales, Dante Quito en Facebook, en Instagram y en Twitter. Dante Quito, recuerden. Pueden visitar el canal YouTube, en ese caso tienen que digitar Società Dante Alighieri Quito, visitando la página web, que es www.dantequito.com, o directamente al número celular 0979-051-299, repito, 0979-051-299. Lo pueden hacer también a través del WhatsApp. Y nosotros seguimos con más música de Lucho Battisti aquí en este especial, segunda parte del especial dedicado a este grande cantautor. Y tenemos la canción Respirando. ¿Tú conoces esta canción, Frances?
No, no la conocía. De hecho, ni siquiera conocía muy bien el álbum.
El álbum que es nada, me parece... Lucho Battisti, la batería, el contrabasso, etc.
Exactamente. Me parece igual que, bueno, Lucho Battisti tiene su sonido característico, ¿no? A pesar de... lo experimental que puede llegar a ser y lo mucho que trabajó con diferentes sonidos. Entonces, llegando a este punto en su carrera, yo creo que ya teníamos claro cómo nos sonaba Lucho Battisti, sí, claro. Y cada vez eso se fue deformando un poco en lo que él quiso empezar a hacer.
Claro, claro, claro que sí. Y la canción que vamos a escuchar a continuación es una canción que es muy famosa aquí en Ecuador también. Porque fue cantada por el mismo Lucho Battisti en español. Hablamos de Respirando. Seguramente algunas personas que nos escuchan la conocerán. O de pronto decían, mira tú, no ha sido en español, pero ha sido de Battisti, ¿no? Esta es una de las canciones que entrarían tranquilamente en nuestro segmento. Tal vez no sabían que, ¿no? Que esta canción era italiana, así, Respirando, de 1976. Yo me acuerdo, y quiero, no sé si me estará escuchando o si escuchará este programa, pero quiero dedicar esta canción a mi primo Brian, porque me acuerdo que cuando vivíamos en Cayambe y teníamos una casita atrás de la casa, ¿no? De mis tíos, donde teníamos la batería y los amplificadores, y ahí íbamos a hacer música, un poco a tocar y a aprender a tocar, ¿no? Entonces yo, con el Brian era chiquito todavía, entonces podía cumplir mi sueño de ser baterista, entonces aprendí a tocar la batería, porque yo soy un baterista, soy un percusionista frustrado en realidad. Entonces le ponía a él a tocar la guitarra y a cantar, y yo, ¿no?, me mataba ahí tocando la batería porque, ¿no?, trataba de aprender. Y claro, tocábamos obviamente las canciones más fácil que un niño de su edad podía cantar y tocar en la guitarra, y alguien totalmente negado en la batería como era yo, en ese momento podía tocar. Entonces tocábamos las canciones más fáciles que conocíamos, y eran las canciones de Battisti, etcétera. Entonces, una de esas canciones, de entre las varias canciones de Battisti que solíamos tocar, ¿no? Estaba respirando. Entonces, cada vez que escucho esta canción, me acuerdo de cuando trataba de aprender a tocar la batería y con mi primo Brian, que todavía era chiquito, y yo le obligaba ahí a tocar la guitarra y a cantar mientras yo practicaba la batería. Bueno, así que esta canción se la dedicamos al Brian y bueno, el rato que escuchará. Así que vamos a escuchar entonces desde 1976, Respirando, una de las canciones más famosas aquí en Ecuador de Lucho Battisti, aquí en Alto Gradimento.
Sempre no, non vale. Respirando più forte, ti avvicini al mare. Stai piangendo, ti entro nel cervello e ti raggiungo il cuore. Proprio in fondo al cuore, senza pudore. Per cancellare anche il più nuovo amore. Respirandomi, ti vesti sorridendo, corri e poi sei fuori. Respirandomi, tu metti in moto l'auto ed accarezzi i fiori. Lontano una sirena e poi nessun rumore. Dolore una gran gioia che addolcisce il male. Fra tanta gente nera una cosa bella, tu a me uguale, tu a me uguale.
Respirando, respirando, ¿sí? Yo creo que, bueno, no digo todas, pero algunas de las personas que nos están escuchando han escuchado en su vida esta canción y yo creo que lo más probable es que no supieran que es italiana y es de Lucho Battisti, pero bueno, ahora lo sabemos, ¿sí? Así que entre las canciones más famosas de Lucho Battisti aquí seguramente está Respirando y con la cinta rosa, con el nastro rosa. Esas es seguramente las dos, por lo menos las dos canciones más de Battisti más conocidas, por lo menos aquí en Ecuador.
Sí, porque a nivel hispanohablante hay algunos temas que Lucho Battisti logró traducir al español exitosamente, porque se volvieron hits tanto en España como en muchos países de Latinoamérica.
Exacto, exacto. Así que ahora, como les decía, vamos a entrar un poco en la etapa menos conocida de Lucho Battisti. La etapa de sus álbumes... ¿Cómo?
Sin antes mencionar que, claro, antes de pasar a los a los últimos álbum de Lucho Battisti, hay que mencionar un poco su trabajo durante los años 80, claro, ¿no? Que fue justamente esa época de transición, en la que también deja de escribir con Mogol, ya no forma parte de sus producciones, y, por ejemplo, a mí me gusta mucho este disco que se llama Ella, que fue, de hecho, el primer disco que hizo sin Mogol, pero fue una colaboración que hizo con su esposa. Su esposa firmó las letras de todas las canciones de este álbum. Pero bueno, muchos fans fervientes de Lucho Battisti dicen que perciben, obviamente, la influencia del propio Lucho Battisti dentro de las composiciones,
claro,
de su esposa.
Sí, sí, sí. No, hay que decir que Battisti es un compositor. Siempre hizo la música de sus canciones. En algunas participó también en la letra, pero en realidad siempre él... siempre trabajó de manera de tener un colaborador para que se encargara de las letras, en cambio. Entonces, por eso que cuando hablamos de las canciones de Battisti, por lo menos las más famosas, las canciones por las cuales es conocido, entonces desde el principio, desde el 68, 69, hasta el último disco que hizo con Mogol, que fue en 1980, claro, la acoplada ganadora era... compositor Lucho Battisti, autor Mogol, ¿no? De las letras. Hasta ahora no está claro por qué dejaron de colaborar Mogol y Battisti. Esa fue una ruptura dentro de la música italiana, como si fuera, no sé, una ruptura entre Albano y Romina Power, no sé, o cuando se separaron Enrique Poveri. O sea, cuando se separó Battisti de su autor, de Mogol, wow, fue... Obviamente la noticia que sacudió el ambiente musical italiano. Bueno, el primer disco justamente que sacó Battisti luego de dejar de colaborar con Mogol fue justamente Ella. Y en ese momento fue su esposa, que ahora se me va, no me acuerdo cómo se llama la... Valeria...
Veronese,
sí, Letizia Veronese, sí. Que además ella también tiene un nombre artístico
Velezia,
exactamente, que sería Veronese Letizia, Velezia, sí, su nombre artístico.
Sí.
Solo colaboró con ese disco con su esposa, luego sacó otro disco que íbamos a escuchar, pero creo que no vamos a alcanzar, que sería Don Giovanni, de 1986. Ahí Battisti empieza a colaborar con otro autor, ¿no? Y con el que se quedará hasta su último disco, que es de 1994. Habrá un álbum decíamos, Don Giovanni, 1986. En 1988 hay otro disco que no me acuerdo.
L'Altezza. ¿Cómo? L'Altezza en mi... La Altezza.
¿Sí? Uh-huh. Ok. Y en luego... 1900... Sí, en el 88. Y luego llegan los últimos tres álbumes de Lucho Battisti, que son, mejor dicho, que representan la que es llamada la etapa blanca de Battisti. ¿Por qué? Porque los últimos tres álbumes hablamos de... La esposa occidental de 1990, Cosa sucederá a la ragazza de 1992 y el último, Hegel, de 1994. Los tres tienen la portada blanca. Bueno, tienen un arte y el nombre ahí, pero la portada es totalmente blanca. Es un aspecto estético que acomuna a estos tres discos, por eso que hablan de la etapa blanca de Battisti, refiriéndose a sus últimos tres álbumes. Así que vamos a escuchar, y se darán cuenta que son canciones a las que no estamos acostumbrados tanto a escuchar, o por lo menos en el estilo de Battisti. Obviamente su estilo de vocal es inconfundible, ¿no? Pero vamos a escuchar. Entonces vamos a escuchar. Empezamos. Vamos así, Javier. Escuchemos dos temas seguidos: Las Pozas Occidentales y luego La Metro, etcétera, ¿sí? Y luego volvemos aquí en Alto Gradimento.
Seduti di fronte, sono semplicemente gli amanti. lettera in un soffio di porta. Fa l'ingresso la bella incatenata a testa alta. Invece i viaggiatori sono entrati col capo chino e l'umiltà dei frati. Bella incatenata dai suoi stessi ormeggi, la cinghia della borsa e stringhe mosce, fasce di camoscio e stratagemmi dei morbidi tormenti d'organzino. Si fa la trigonometria nei finestrini corrispondenti agli occhi alessandrini di lei che guarda fissa un suo sussulto fuso nel vetro che le ricorda tanto un suo sussulto. La metro piomba nella galleria come un eccetera eccetera e continua tremante per andare di lettura da un attico mittente tutta giù affendente. E più di tutti il giornale, il giornale ti ha successo una scritta in caso di necessità rompere il vetro e tutti i trasgressori saranno eccetera. La metro si avvicina alla stazione prossima e rallenta. I posti a sedere ad occhio e croce.
Esta es la metro eccetera desde el álbum Cosa sucederà alla ragazza, ¿no? Decíamos aquí con Javier que la primera cosa que resalta es el hecho de que es todo hecho, es todo secuenciado, es todo electrónico, no hay instrumentos, por lo menos en este tema, no hay instrumentos tocados, ¿no?
Exacto.
Bueno, exacto. Era la vanguardia en esa época, ¿no? Hablamos del 92, ¿no? Un poco la
totalmente
vanguardia.
También Battisti había empezado a experimentar con este hecho de mucho sintetizador, muchos instrumentos electrónicos, ya desde los 80.
Claro. No, entonces, y hablando de esta canción, también es un poco experimental también la letra, porque el texto habla de un viaje en metro, como si fuera un viaje aquí en el metro de Quito. Entonces habla de los reflejos de las personas en el vidrio, los tubos, ¿no? Para agarrarse, las carteras, los sacos, los perfumes, ¿no? Las claro. miradas, ¿sí? Es un viaje en el metro, ¿no?
Otra banda, el transporte público, que eventualmente claro. es una temática que se puso de moda a inicios del 2000.
Claro.
Mucho hablar sobre esto.
Sí, sí, sí.
Finales
sí.
de los 90 y los 2000, entonces... Sí, claro, muy muy innovador siempre.
Claro.
Y son justamente estos sonidos electrónicos los que realmente evocan estos comentarios y teorías de que fue Lucho Battisti y su música quien como el precursor de muchos otros estilos como el tech house y otro tipo música mucho más electrónica, pero con un mensaje mucho más, de manera mucho más tradicional, con la letra, etcétera.
Exacto.
¿No?
O sea, hay que decir que, por ejemplo, de pronto no fue Lucho Battisti que creó estos géneros, pero fue uno de los primeros que los adoptó, ¿no? Adentro de la música italiana. Y obviamente, imaginemos los nuevos artistas de aquella época, ¿no? Que de pronto estaban experimentando un poco con... música electrónica, el hecho de ver que Battisti lo hacía, entonces era, ¿no? Es como decir, la autorización que esperaban como para hacerlo también. Entonces, son esas figuras que de pronto no lo hacen directamente, pero indirectamente te abren la puerta, ¿no? Entonces, como para que otros artistas descubran otra manera, otro lenguaje también, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y de hecho, Lucho Battisti es, y bueno, fue también en su momento, una figura tan potente que yo leí que David Bowie tenía las intenciones de versionar sí, al sí. inglés alguna canción de Battisti.
Claro.
Esos eran sus planes en el 97, sí, sí. que luego sí. se cancelaron con su muerte eventualmente, ¿sí? Pero artistas también como Paul McCartney tenían en mente proyectos, ¿sí, sí?, que involucraban utilizar la música de Battisti.
Claro, claro, sí, sí. Totalmente, para tener una idea del impacto no solo adentro del territorio italiano, sino también a nivel internacional, de Lucio Battisti. Así que...
Exacto. De hecho, Paul McCartney tiene como colección la discografía de Lucio Battisti.
Ya, solo con eso ya, ¿no? Bueno, así que esperamos que haya sido de su agrado el especial, que le falta un tema y les vamos a dejar ya saliendo. Bueno, el tema de su último disco, que se llama Hegel, y vamos a escuchar justo el tema que da el nombre al disco, Hegel. Hablamos del mismísimo filósofo alemán, o sea, Lucio Battisti dedicó enteramente su último disco a este filósofo alemán, Hegel, así que les aconsejo de pronto escucharlo. Sí, este es interesante, es interesante. Y de ese álbum vamos a escuchar la última canción del día de hoy, justamente Hegel, para que le pongan atención. Yo aprovecho entonces para despedirnos y agradecer a las personas que nos han acompañado el día de hoy, como siempre. Un saludo a Matías Cabanilla de Argentina. ¿Sí? Gracias por haber estado con nosotros. Todos los amigos que nos acompañan, la nona Ginetta desde Italia, también Vani Venezia desde Italia, nuestros amigos desde México y obviamente desde aquí de Quito. Bueno, yo quiero agradecer como siempre a Javier Macas, que como siempre hace posible la realización y transmisión y emisión de este programa de Alto Gradimento. Un agradecimiento como siempre a Flaxo Radio y como siempre a la Sociedad Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo soy Federico Rossi y con Francesca Rossi, sangre de mi sangre, nos estaremos viendo y escuchando nuevamente el próximo martes. Ahora sí, volvemos a nuestro horario y al día normal, martes 24 de septiembre. Y por ser el último programa del mes de septiembre, vamos a dedicar el próximo programa a la década de los 70. Así que el próximo programa será dedicado a la década de los 70, será un especial de la música de los 70, obviamente música italiana, como siempre hacemos en el último programa del mes. Así que no me queda más que dejarles en compañía de la última canción que trajimos, que es Hegel, desde el álbum del mismo nombre, Hegel, de 1994, de Lucio Battisti. Así que cerramos aquí nuestro especial. Chao, Frances. Ciao, nos vemos ciao, el próximo ciao. Martes. Ciao, grazie Frances. Ciao, ciao a tutti.
Il punto era l'incendio. se tu guardavi indietro. C'eravamo capiti, capiti all'inverso. Ci diventammo leciti per questo. D'altronde, d'altro canto, a volte essere nemici facilita. Piacersi è così inutile. Un bacio dai bei modi grossolani sfuggi come uno schiaffo senza mani. Talmente presi ci si rese conto d'essere un'allegoria soltanto quando ci capitò di dire a noi soffitto col naso. Stesso, ma noi non divagammo. L'animo umano è nulla se non è una pietra da scalfire ricavando i capelli e il suo bel piede. Era la collisione, il primo scontro epico, perché non scritto ma cavalcato a pelo. Ed ognuno esigeva la terra dell'altro, le mani, la terra, la carne, il terreno.